Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el quinto capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que la preocupación más importante del líder de la revolución es el tema económico. De hecho, el líder siempre en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país ha prestado una atención especial a los daños económicos. En el programa anterior se examinó brevemente el desafío externo de la economía de Irán y en este programa se examinan algunos de los daños internos de la economía de Irán desde el punto de vista del líder. Uno de los daños más importantes de la economía de Irán desde el punto de vista del líder es el control extremo del gobierno. En los primeros años posteriores a la guerra impuesta de Irak contra Irán, se emprendió la estrategia de nacionalización de la economía para crear justicia económica, pero se descuidó que la otra cara de intensificar la nacionalización es el congelamiento de las capacidades económicas populares y privadas. Se esperaba que este problema se resolviera con la promulgación de las políticas económicas del artículo 44 a principios de la década del 2000, pero la desatención a las sutilezas ejecutivas hizo que una parte importante de la economía estatal se convirtiera en una economía cuasi estatal. Según las estadísticas, la participación del gobierno se estima en hasta el 80% de la economía de Irán, y más de la mitad de las empresas económicas existentes en el país son de propiedad estatal y el resto está relacionado, de alguna manera, con el gobierno. El papel del gobierno en la economía no es un complemento del sector privado, sino un sustituto y competidor del sector privado, a la vez que es un competidor muy poderoso. El líder de la revolución, en el primer día de Noruz de este año 2023, en la reunión de peregrinos del santuario sagrado del imán Reza, la paz sea con él, consideró que el problema más importante y el punto débil de la economía del país es el carácter gubernamental de la economía. Al respecto, enfatizó: el resultado de esta política es el retiro de la gente de las grandes actividades económicas y el surgimiento de algunos problemas que vemos hoy en el país. La dependencia de la exportación del crudo es otro daño de la economía de Irán. En el país persa, debido al fácil acceso del gobierno a los ingresos del petróleo, no se ha hecho ningún esfuerzo serio para establecer un sistema fiscal sólido que pueda proporcionar ingresos suficientes para cumplir con los deberes del gobierno. Durante años, el presupuesto del gobierno ha dependido de la venta de petróleo. Es decir, la riqueza dada por Dios se gasta prácticamente en el presupuesto en los gastos corrientes. La dependencia de los ingresos petroleros ha sido fuente de muchos problemas en la macroeconomía. En las últimas décadas, el petróleo siempre ha sido una panacea para el presupuesto del gobierno. La recompensa de los recursos de las fuentes de los proyectos de construcción, el pago de los subsidios, el abastecimiento de los gastos corrientes como salarios de los empleados, etc., han sido los rubros en los que se ha utilizado el petróleo para cubrir el déficit presupuestario. Sin embargo, dado que este producto es un capital intergeneracional, obviamente es incorrecto venderlo con fines corrientes y no de capital. Los ingresos del petróleo aún forman una parte importante de los ingresos del país. Primero, este ingreso es solo producto y resulta de la venta de bienes de capital del país. Y segundo, se ve afectado por el comportamiento de países hostiles, de los cuales el establecimiento del embargo a la compra de petróleo iraní por parte de Estados Unidos es un ejemplo al respecto. Especialmente cuando esta decisión va acompañada de sanciones financieras, se vuelve prácticamente difícil recibir ingresos por la venta de esta cantidad de petróleo a otros países. Por lo tanto, la dependencia del presupuesto del país de este monto de ingresos petroleros es una debilidad importante. Los estudios muestran que la cantidad de ventas de petróleo iraní desde los primeros años del descubrimiento de petróleo a fines del siglo XIII hasta el año 1973 fue igual a 26.800 millones de dólares, y esta cifra experimentó un crecimiento extraño entre 1973 a 1979. Los ingresos petroleros de Irán alcanzaron más de 112 mil millones de dólares solo entre 1973 y 1978. Tras la victoria de la Revolución Islámica, aunque Irán se enfrentó con unos problemas para vender petróleo debido a las sanciones de Estados Unidos y Europa, los ingresos petroleros siguen constituyendo la parte principal de los ingresos del gobierno. Los gobiernos de Irán siempre han propuesto un plan para reducir la dependencia del petróleo, pero en la práctica esta combinación ha seguido siendo un problema para la economía de Irán. En efecto, el ayatolá Jamenei, en su discurso del 21 de marzo de 2023, indicó que otro defecto de la economía del país es la dependencia del crudo, y sobre este punto dijo: debemos separar el cordón umbilical de la economía de la exportación de crudo y dedicarnos a las actividades no petroleras para ganar más dinero, que afortunadamente, según los informes, han comenzado unas buenas medidas en este campo. La dependencia del dólar es otro problema económico de Irán. La dependencia del país de la importación de bienes básicos, así como la dependencia de la importación de estos bienes del dólar, ha sido que esta moneda juegue un papel en las necesidades primarias del pueblo. Hacer que la economía del país dependa del dólar da a los países occidentales la oportunidad de utilizar esta capacidad financiera para presionar a un país. Estados Unidos usa el dólar como un arma contra los países independientes, incluido Irán. De hecho, una de las razones más importantes de los países como Irán para buscar la desdolarización es el tema de las sanciones internacionales y el uso del dólar por parte de Estados Unidos como arma contra países bajo sanciones. En base a ello, en los últimos años, el líder de la revolución, al criticar la dependencia de la economía del dólar, enfatiza la necesidad de desdolarizar la economía iraní. La dependencia de la economía del país del dólar también fue otro punto débil que el líder de la revolución señaló en su discurso del primer día de Nowruz del año 2023. Señaló lo siguiente: algunos países que fueron sancionados por Occidente al cortar su dependencia del dólar y trabajar con monedas locales han obtenido una situación mejor, por eso nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Estos problemas económicos internos han permitido a los enemigos de la República Islámica de Irán a concentrarse en la guerra económica, un tema que el líder de la revolución ha mencionado muchas veces. Algunas de las declaraciones del ayatolá Jamenei en diferentes momentos al respecto son las siguientes. Cuando miramos las prioridades en tiempos acotados, el tema de la economía del país es lo primero. Una de las artimañas del enemigo ha sido amenazar con la guerra y que la opción militar está sobre la mesa y cosas por el estilo. Pero la verdadera guerra es otra. La verdadera guerra es la guerra económica. La verdadera guerra son las sanciones. La verdadera guerra es tomar los campos de trabajo y actividad y tecnología dentro del país. Esta es una guerra real. El enemigo quiere cansar y frustrar a la gente con la presión económica. En todo el país, hoy la conspiración del enemigo consiste en presionar económicamente a las masas de la nación iraní para cansarles, para desilusionarles. El objetivo del enemigo es usar la presión económica para desalentar a la nación iraní hacia el sistema islámico y la República Islámica y crear una distancia entre la nación iraní y el sistema islámico y perseguir sus propios objetivos de esta manera. Yo he resaltado los lemas económicos en los últimos años porque sentí que el enemigo quiere atacar desde esta zona a este enorme complejo nacional. Cuando tenemos un problema económico, los diferentes departamentos no van a poder hacer su debido trabajo. Entonces, tenemos que ver cuál es el punto sensible y clave en este conjunto de funciones, que es la responsabilidad de los funcionarios del país, el gobierno, las tres fuerzas y diversas organizaciones hoy. Puede ser un punto clave hoy y otro punto clave mañana. Hoy, el fortalecimiento económico del país es un punto clave y prioritario. Por eso confío en esto. Yo confío en el sustento, confío en el sustento de la gente. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 15 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio. Tenemos mucho más.
Detrás de la razón.
$1.9 millones de gazatíes se han visto desplazados en la franja palestina. La gran mayoría de la población, pues, ha tenido que irse hasta el sur. Un 98% de la población también allí en Gaza sufre de insuficiencia alimentaria, con un 71% que enfrenta niveles severos de hambre. Mientras que 64% se ve obligado a consumir, escuchen bien, hierbas, frutas, alimentos no maduros e incluso productos caducados para paliar el hambre. Todo esto sin contar que las redes, pues, de agua potable han sido destruidas por el régimen de Israel y la escasez de combustible agrava aún más todo. A eso sumemos la propagación de epidemias y enfermedades con escasez de alimentos. Pero aún así, Israel no frena sus masacres y Estados Unidos sigue bloqueando un alto el fuego desde la ONU. El análisis lo hacemos de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
ONU llama a rendir cuentas a Israel.
No se silencian las voces condenatorias y las despiertas conciencias de la humanidad y la comunidad internacional ante el peor genocidio que Israel sigue llevando a cabo contra los palestinos en más de 75 años. Ya son más de 26.670 muertos y desaparecidos y más de 53.000 heridos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Ante tales cifras impactantes y ante las desgarradoras y dramáticas imágenes que continúan difundiéndose desde la Franja de Gaza, la Organización de las Naciones Unidas ya se aleja un poco de su inacción e irresponsabilidad objetivas, aunque sigue con sus meras condenas verbales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exige que se haga justicia por los crímenes y las evidentes violaciones israelíes del derecho internacional en el enclave costero contra los palestinos.
Se siguen informando de ataques a infraestructuras civiles que sirven de refugio como hospitales, escuelas e instalaciones religiosas, que causan muertes y heridos y obligan a otros desplazados internos a desplazarse una vez más. Mi oficina también ha documentado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y homicidios ilegítimos, incluso en escuelas y hospitales del norte de Gaza y de la ciudad de Gaza durante operaciones realizadas por las fuerzas israelíes. Las denuncias de violaciones de las leyes de la guerra deben investigarse inmediata y exhaustivamente. Los responsables de tales actos deben rendir cuentas y se debe hacer justicia.
Instó al régimen de Tel Aviv a cesar de inmediato sus ataques indiscriminados contra la población y las infraestructuras civiles palestinas y a establecer un alto el fuego duradero y sostenible.
As those in Gaza endure such immense suffering.
Estoy sumamente preocupado por el número cada vez mayor de civiles que están siendo empujados hacia la frontera con Egipto, mientras las hostilidades continúan aumentando en Gaza. Mientras los habitantes de Gaza soportan un sufrimiento tan inmenso, la desesperación y el dolor se intensifican en todo el mundo. Los llamamientos a un alto del fuego por motivos humanitarios y de derecho humano son cada día más fuertes y deben ser atendidos.
UNICEF. Gaza, el lugar más peligroso del mundo para un niño.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, carga contra la grave catástrofe humanitaria y la tragedia diaria que viven los niños palestinos en Gaza bajo los bombardeos israelíes. Manifiesta que la inacción de los entes internacionales correspondientes ante las pesadillas humanitarias desatadas contra los niños palestinos le enfurecen rotundamente.
James Elder, portavoz de UNICEF.
De verdad, estoy furioso. Me enfurece que quienes tienen el poder se encojan de hombros ante las pesadillas humanitarias que se desatan sobre 1 millón de niños. Me enfurece que niños que se están recuperando de amputaciones en hospitales luego son asesinados en esos mismos hospitales. Me enfurece que, mientras hablamos, haya más niños escondidos en algún lugar que, sin ninguna duda, serán golpeados por los bombardeos y sufrirán amputaciones en los próximos días.
La crisis humanitaria en el enclave costero también se ha extendido a la propagación de epidemias y enfermedades, especialmente entre los más de 1.8 millones de desplazados. Debido a la escasez de medicamentos y suministros médicos y a los constantes ataques del régimen ocupante de Tel Aviv al sistema de salud en Gaza.
Margarita Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud.
La gente en los hospitales, sí, lo necesita todo. Necesitan suministros médicos, pero lo primero que piden son comida y agua, lo más básico. No los tienen. Uno de mis colegas describió a personas que yacían en el suelo con un dolor intenso en agonía, pero no pedían alivio para el dolor. Estaban pidiendo agua. Es increíble que el mundo esté permitiendo que esto continúe.
Allí la situación más que alarmante y que tras 74 días de agresión continua, pues estos han sido los resultados. Tampoco podemos olvidar lo que está sucediendo a esta hora también allí en la Cisjordania ocupada. Pero ya vamos a dar paso al análisis. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Presentamos antes a nuestros expertos en la materia. Con nosotros hoy estará Eneco Compains Silva, experto en Derecho Constitucional, profesor académico de la Universidad del País Vasco. Nos acompaña desde Bilbao. Y también saludamos y estará con nosotros Eduardo Meneses, politólogo especializado en política de Asia Occidental. Nos acompaña desde Quito, Ecuador. Ya están conectados con nosotros. Iniciamos rápidamente la bienvenida y el análisis. Eneco, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás?
El gusto es mío, un placer poder participar con vosotros en el análisis.
No, gracias por recibirnos y también gusto saludarte a esta hora, Eduardo. Bienvenido como siempre al programa.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos que nos ven y nos escuchan.
Gracias. Bueno, allí hemos denominado esta edición Crisis Humanitaria al Borde. Yo inicio contigo en ECO. Cuando vemos las cifras, ¿no?, de muertos, de daños materiales y humanos, todo lo que ha sufrido la población en Gaza tras 74 días de agresión continua e incluso lo que estamos viendo en la Cisjordania ocupada, podemos concluir hoy más que nunca que los derechos humanos pues no son más que una herramienta política en manos de las potencias hegemónicas. ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo creo que sí, absolutamente que sí, o por lo menos con respecto a los pueblos del sur global o los pueblos del llamado tercer mundo, ¿no? La preocupación de las potencias hegemónicas, yo soy ciudadano vasco del Estado español y por lo tanto ciudadano europeo, la preocupación de la Unión Europea para con los pueblos del tercer mundo jamás han sido los derechos humanos, son los intereses económicos y geoestratégicos, fundamentalmente, los que guían el actuar de la Unión Europea en el exterior, en el resto del mundo, ¿no? No hay más que ver, y lo hemos podido comprobar todos estos últimos años, cómo se ha podido desnudar la hipocresía moral europea con respecto al discurso de derechos humanos en el mar Mediterráneo, con miles de personas ahogadas por el único delito de pretender huir de la pobreza. Y Europa no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y podemos ver la realidad de lo que ocurrió en países prósperos como eran Irak, Libia, Siria, absolutamente destrozados por intereses que nada tenían que ver con el respeto a los derechos humanos, a la democracia o a cualquier tipo de ideal, eran meros intereses económicos y geoestratégicos, y ese ha sido el proceder, ¿no? Por mucho que lo adornen con un discurso humanista. Claro. Lo estamos viendo a día de hoy en Gaza, ¿no? Independientemente de que en algún determinado momento haya podido haber alguna declaración más acertada, pero en el terreno de las medidas reales y efectivas para parar el genocidio en Gaza, las potencias hegemónicas, y en lo que a mí respecta a la Unión Europea, no está haciendo absolutamente nada que no sea tener una función absolutamente cómplice con todo lo que está haciendo Israel. El otro día, bueno, hace ya alguna semana, pudimos oír a Josep Borrell, desde una mentalidad absolutamente colonialista, hablar de que la Unión Europea era el jardín de los derechos humanos en el mundo, mientras que el resto del mundo era una jungla, ¿no? Y no hay más que ver cómo algunos están tratando de expandir ese jardín a base de matar niños, a base de matar ancianos, a base de atacar hospitales, ambulancias, a base de negar ayuda humanitaria, ¿no? Yo creo que es una actitud y un discurso absolutamente hipócrita, y los pueblos del mundo nos tenemos que levantar y denunciar esa hipocresía, ¿no?
A ver, Eduardo, voy contigo y sobre esta misma línea, sobre esta misma interrogante, ¿no? Muchos han sido los discursos, mucho se dice y están incluso las leyes estipuladas o resoluciones, pero al final de cuentas es poco lo que se logra en la práctica, y ya realmente la situación en el enclave palestino ha sobrepasado todas las líneas rojas, todos los límites. Entonces, ¿cómo ver el día de hoy, a tu consideración, cómo se está usando efectivamente estos derechos humanos estipulados en papel, pues desde sobre todo las grandes potencias hegemónicas y occidentales? Adelante.
Bueno, en términos del derecho internacional hay dos cosas que yo creo que sería fundamental recalcar, ¿no? Obviamente lo que sucede en Palestina y la impunidad con que Israel ha cometido todos estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, un genocidio en curso realmente, muestra cómo el sistema internacional de defensa de los derechos humanos, esencialmente la ONU, está frente a un impasse total para poder hacer aplicar lo que debería proteger, ¿no? Nosotros vemos un Consejo de Seguridad de la ONU que es una herencia de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una estructura con países que tienen un derecho de veto, que viola totalmente la voluntad democrática que se expresa muchas veces en la Asamblea General de la ONU y que ha sido algo repetido durante décadas, y que en este momento nos lleva a una situación crítica. ¿Por qué crítica? Porque lo que sucede en Palestina, como lo hemos dicho ya varias veces, no es algo aislado, ¿no? Esto sucede en un momento de un declive de la hegemonía estadounidense en el mundo, un momento en que los grandes grandes conflictos, principalmente entre Estados Unidos y China, que es la gran tensión que tenemos a nivel global, pero con todos sus aliados de por medio y por mala suerte, como lo decía en eco también, con las víctimas de estos cuerpos que no importan para las grandes potencias occidentales y del norte global. En esta incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU en sí, para hacerla defender los derechos humanos, nos lleva a una situación crítica en los próximos años, en lo que solo podemos prever que estas tensiones militares van a aumentar. Y esto no quiere decir que debamos desechar el concepto de derechos humanos, al contrario, claro. Hoy más que nunca debemos defender la vida y debemos pensar cómo reestructurar los organismos internacionales que supuestamente deberían defender estos derechos para que efectivamente lo hagan, ¿no? Y como lo decía muy bien el ponente anterior, no solo para ciertos pueblos que importan y mientras otros quedan de lado, ¿no?
Claro, y totalmente, porque imagínense si entidades como la de Israel hacen lo que hacen, existiendo el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, y existiendo este tipo de leyes, imagínense si no existieran o si no estuvieran estos organismos que día tras día están documentando, no todos estos crímenes de guerra, hasta qué punto llegaría en este caso la entidad sionista. Eneco, fíjate que de hecho ya la ONU ha calificado a Gaza como un lugar inhabitable, pues se puede en definitiva confirmar que es así, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, exige que se haga justicia ante las violaciones israelíes del derecho internacional. Pero ahora te pregunto yo, con tanta documentación, no, con tantos informes allí, las pruebas en mano sobre la mesa de genocidio, de crímenes de guerra y limpieza étnica, ¿se podría abrir un caso inmediatamente en las instancias penales internacionales, en este caso, para con el régimen israelí y su gabinete? ¿Sí o no?
Por supuesto que sí. En el terreno estrictamente jurídico, la cuestión está meridianamente clara. No hay prácticamente debate jurídico alguno, ¿no? El problema es qué tiene que ocurrir, ¿no?, para que se responsabilice judicialmente a los responsables políticos de Israel de los crímenes genocidas que están cometiendo en Gaza, ¿no? Pero es que si no se hace así, uno se pregunta, bueno, ¿para qué hay un Estatuto de Roma? ¿Para qué hay una Corte Penal Internacional? Aquí se está cometiendo un genocidio a todas luces, lo estamos viendo televisado día tras día. Uh-huh. Sorprende por lo transparente que es, que efectivamente está ocurriendo un genocidio a los ojos de todo el mundo. La legislación internacional es absolutamente clara cuando tipifica el genocidio en el artículo 6 del Estatuto de Roma, y es que cuando fui invitado a este mismo programa hace varias semanas, dije, no es que Israel esté cometiendo alguna de las conductas típicas de crímenes de genocidio en Gaza, es que las está cometiendo absolutamente todas.
Todas.
Es clarísimo, ¿no? Luego, la cuestión no es tanto jurídica, creo que eso está meridianamente claro, sino que tenemos que ir a otro tipo de variables. A mí se me hace impensable que Netanyahu acuda a la corte, que sea llevado ante la Corte Penal Internacional mientras siga ocupando una posición de poder, ¿no? Para poder llevarlo a la Corte Penal Internacional es necesario que los pueblos del mundo ganen la guerra de Palestina, y la ganen no solo en términos militares, sino que me refiero con movilización, con solidaridad, claro, con diplomacia, con boicot, bueno, pues articulando todas y cada una de las medidas reales, disponibles, efectivas, que quedan en manos de los pueblos del mundo para poder forzar a Israel a torcer el brazo. Yo no le veo, la verdad que no le veo otra salida. Me parecería algo pueril pensar que porque judicialmente, porque jurídicamente, en base al derecho internacional de los derechos humanos, esté súper claro que Netanyahu es un genocida, vaya a terminar juzgado, ¿no? Para eso tiene que cambiar la correlación de fuerzas, y para eso tenemos que trabajar quienes creemos en otro mundo.
Y de hecho, sobre este mismo punto le pregunto rápidamente a Eduardo, es propicio reiterar que, pues, aunque Israel no es parte de la Corte Penal Internacional, esta puede iniciar un procedimiento, ¿no?, contra ciudadanos de países no miembros, como ocurrió, por ejemplo, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inmediatamente como lo pidieron y como lo quisieron en este caso desde los aliados de Ucrania. Pero con Netanyahu e Israel en general, Eduardo, definitivamente será difícil ver este mismo tratamiento.
Bueno, ahí hay que recalcar, ¿no? Como tú lo decías, la Corte Penal Internacional en el 2021 se declaró competente y aceptó jurisdicción sobre los territorios palestinos ocupados. Esto es algo que tiene que ver con el fundamento mismo de la Corte Penal Internacional, que siempre ha tenido una vocación a tener jurisdicción universal, digamos, ¿no?
Sí.
Pero recordemos que frente a esto ya hay muchos antecedentes de bloqueos frente a la voluntad de investigación de la Corte Penal Internacional. Solo recordemos que ya frente a los propios Estados Unidos, la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bennouda, ya había sido en algún momento sancionada y perseguida de cierta manera por Estados Unidos cuando había querido investigar sobre los crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Entonces estamos claramente con lo que hemos dicho hasta ahora en este diálogo, ¿no? Claramente el derecho internacional sobre papel es una cosa, y como bien decía el compañero Eneco que está hablando aquí conmigo, no va a bastar. Queda claramente dentro del papel del derecho internacional admitido todo lo que está pasando. Hay miles de pruebas que todos hemos visto sobre estos crímenes de guerra. Hay la jurisdicción, hay la posibilidad de investigarlo. Netanyahu debería estar claramente no solo investigado, sino condenado por tantas cosas que ya se han evidenciado. Pero obviamente la disputa va a ser política, ¿no? La disputa va a ser en gran parte de una movilización de la población civil. Vemos que, por ejemplo, hay que hacer una presión muy grande sobre la Corte Penal Internacional, pero no necesariamente solo contra ella, sino para respaldar en realidad la investigación que está haciendo la Corte Penal Internacional, pero mucho más allá. En este momento nosotros vemos en todo el planeta movilizarse cientos de miles de personas para exigir que sus estados no solo apoyen en votos en la Asamblea General de la ONU o apoyen en palabras al aire, sino realmente comenzar a cortar todos los lazos de cooperación, tanto militar como económico, de investigación con el Estado de Israel, puesto que parece ser que esta es una de las formas y las únicas formas que hemos conseguido para hacer presión para que esto cese, ¿no? Para que el genocidio en curso cese. Las campañas de boicot, las campañas de romper las relaciones con el Estado de Israel en este momento son cruciales, y vemos a la población civil en todo el planeta movilizándose en ese sentido, ¿no?
La organización o la sociedad civil organizada, mejor dicho, seguirá teniendo en definitiva un papel clave en todo esto. Eneco, rápidamente, ya estamos en la recta final del programa. Hay un punto que no quisiera se quede por fuera, y es tomando en cuenta las declaraciones de Rusia en la ONU. Voy a citar: los Estados Unidos es el único estado de la comunidad internacional que se opone a un alto el fuego humanitario en la franja de Gaza. Esto fue afirmado por el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia. ¿Cuánta cuota de responsabilidad, Eneco, recae hoy en Estados Unidos por todo este accionar continuo del régimen israelí?
Pues, si te soy sincero, creo que toda la responsabilidad. Creo que el último responsable de lo que está ocurriendo hoy en Gaza son los Estados Unidos. Por varias razones, ¿no? Una es porque la posición de Israel sería insostenible, tanto a nivel diplomático como político, como incluso militar, si no fuese con el apoyo activo por parte de los Estados Unidos, ¿no? Hemos visto la foto de la Asamblea General de Naciones Unidas dando la espalda a Israel de forma clara, ¿no?
Del Consejo, en este caso.
El mundo no es una democracia global, ¿no? Pero fundamentalmente, más allá de por el apoyo activo que le das, porque hoy Israel es el perro guardián que tiene Occidente en general y Estados Unidos en particular para controlar todo lo que es Oriente Medio, ¿no? A mí no se me olvida que este mes de septiembre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Netanyahu presentó un plan económico planteando una nueva ruta de la seda para competir con China, que es un plan evidentemente elaborado por los Estados Unidos dentro del conflicto geoestratégico que tiene a nivel global con China, ¿no? Y Israel es una pieza fundamental, y ese plan no se puede sino llevar a cabo bajo el genocidio del pueblo palestino, ¿no? Eso es lo que está permitiendo A día de hoy, que Israel siga cometiendo los crímenes que comete, porque tiene el respaldo de los Estados Unidos, que son quien en última instancia están instigando todo lo que ocurre por pura defensa de intereses geoestratégicos, y cueste lo que cueste, y lamentablemente lo que está costando, y salvo que lo paremos, así será, es el genocidio de un pueblo entero, que es el pueblo palestino.
Fíjate que hablando, y esto que menciona sobre la ruta de la seda, que es algo clave en ese juego geoestratégico de la región y en donde está posicionada Gaza, por allí ha estado circulando incluso en redes sociales sobre la iniciativa de compañías israelíes que desde ya están ofreciendo construcción de casas en la costa del enclave gazatí. O sea, es decir, cuán no claro se nota el tema del interés económico sobre esta región, sobre este territorio palestino por demás, pero que evidentemente pretenden llevar a cabo a través del genocidio en un futuro. Ya nos queda escaso tiempo para cerrar, un minuto, Eduardo, y cuando vemos que, a pesar de no parar el fuego, al menos, te pregunto, ¿se podría permitir más entrada de ayuda humanitaria, no? Pero ni siquiera esto está ocurriendo. En la estrategia de guerra, ¿cómo se mide este tipo de saña? Y sobre todo, ¿qué nos está demostrando de lo que es capaz Israel bajo ese soporte de Estados Unidos?
Bueno, ahí claramente yo creo que tú has dicho todo en la última parte de tu frase, ¿no? Yo creo que evidentemente este castigo colectivo que ya ha sido denunciado tantas veces es un claro crimen de guerra, de lesa humanidad. Es evidente que todo lo que está sucediendo ahí tiene una finalidad de querer expulsar a la población de Gaza, generar una segunda Nakba, digamos, una segunda expulsión histórica del pueblo palestino de sus tierras. Pero hay que poner también esto en contexto, y en el contexto de que finalmente Estados Unidos apoya esto, como le decía Neco muy bien, por esta estrategia de desestabilización de Medio Oriente, por esta estrategia de imposibilitar una posible unión de los pueblos árabes, de los pueblos de Asia. Pero más allá que eso, también tenemos que tener en mente que lo que se está ensayando en los territorios palestinos es una deshumanización de ciertos pueblos, ¿no? Se está ensayando, en Palestina se está jugando el hecho de si es que nuestra sociedad admite o no admite que esta brutalidad se lleve al cabo. ¿Por qué es tan importante mencionarlo? Porque, como lo decía anteriormente, a futuro vienen muchísimas tensiones geopolíticas con China, con muchos otros territorios, en torno a lo que ya se ha venido dando, ¿no? Desde hace décadas de los recursos naturales, pero más allá, en un sistema económico global que ha sido liderado por Estados Unidos desde hace décadas, que nunca ha logrado tener un beneficio para las grandes mayorías, y que frente a su crisis estructural, en este momento no le queda nada más que manejar la muerte, que gestionar la muerte. Y para eso Estados Unidos necesita poder generar una aceptación de la deshumanización de ciertos pueblos, de ciertos cuerpos. Y el rol histórico que está jugando Palestina en este momento es ese. Y cómo nosotros respondamos como sociedad a nivel global va a dar una salida clara a esta crisis. Si nosotros permitimos que se deshumanice al pueblo palestino, sabemos que ya nada más detendrá esta gestión de la muerte de Estados Unidos y de este bloque que simplemente, bajo acumular dinero, está dispuesto a todo. Y si es que logramos detenerlo, podremos poner tal vez un primer paso para un freno a esta política de la muerte, ¿no? Eso es lo esencial que se está jugando en Palestina.
En definitiva, un espectro que no solo se queda en los territorios ocupados en Palestina o en Asia Occidental, sino que se extrapola al mundo entero, y esa corresponsabilidad global. Agradecido enormemente por su análisis, Eduardo, y en ECO, como siempre, acá en Detrás de la Razón, espero verlos próximamente en un nuevo análisis acá en Hispan TV. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Así, de la voz de nuestros expertos en la materia, el panorama. Nosotros vamos a continuar con el foco en Palestina, porque la resistencia de Hamas ha reiterado su firmeza para luchar hasta destruir al régimen de Israel. Buena jornada.
Las actividades nucleares pacíficas en Irán comenzaron en 1957. Los estadounidenses venderían uranio enriquecido a Irán. Las relaciones amistosas entre Irán y Estados Unidos significaron cada vez más uranio importado para Irán, y no en su forma original, sino más bien enriquecido y listo para su uso. Como resultado, Irán carecía de la tecnología para enriquecer uranio por sí solo. Después de la revolución, las autoridades iraníes decidieron que el país debía ser autosuficiente en la industria nuclear. La búsqueda de recursos de uranio finalmente dio sus frutos. En 1989 se declaró que la región de Sagan, en Yazd, contaba con más de 3.000 toneladas de uranio. En 1994 se lanzó la operación de extracción de uranio en Sagan y finalmente, en 2009, la mina empezó a estar operativa de forma oficial. Esta sería la primera mina de uranio operativa de Irán. Desde entonces, Irán no ha tenido que importar uranio de otros países.
Diez minutos.
Desde el comienzo del ataque de Israel contra Gaza, los países occidentales y Estados Unidos en particular han expresado su apoyo inequívoco a Israel y a lo que denominan el derecho de Tel Aviv a la autodefensa, ignorando los derechos legítimos del pueblo palestino. El presidente estadounidense Joe Biden visitó Israel poco después de que el ejército israelí lanzara la guerra masiva en Gaza. Biden justificó inequívocamente el genocidio del régimen israelí en la costera franja de Gaza, diciendo que Washington proporcionaría al régimen israelí todo lo que necesitara para defenderse.
Joe Biden, presidente estadounidense. Israel tiene el derecho y yo añadiría la responsabilidad de responder a la matanza de su pueblo y nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para defenderse de estos terroristas. Eso es una garantía.
Los analistas creen que en lo que respecta a Israel, Biden se está haciendo eco de políticas elaboradas no en Washington, sino en Tel Aviv.
Rashid Khalidi, historiador estadounidense. Si escuchas al presidente Biden, parece que está leyendo un teleprompter israelí línea tras línea. Son líneas que escuchas de Netanyahu o de sus ministros o de propagandistas israelíes. Línea tras línea de cosas que el presidente dice desde el comienzo de esta guerra hasta hoy, elaboradas en Tel Aviv, elaboradas en Jerusalén.
El presidente de Estados Unidos también prometió solicitar al Congreso un paquete de ayuda militar sin precedentes para Israel con el fin de ayudarle en su actual guerra contra Gaza.
Joe Biden, presidente estadounidense. Durante décadas hemos garantizado la ventaja militar cualitativa de Israel y esta misma semana pediré al Congreso de los Estados Unidos un paquete de ayuda sin precedentes para la defensa de Israel.
La administración Biden ha solicitado al Congreso 14.000 millones de dólares adicionales para Israel. Esta petición se centra en brindar apoyo a la defensa aérea y antimisiles y en reponer los arsenales militares estadounidenses entregados a Israel. Israel recibe actualmente 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar de Estados Unidos en virtud de un memorando firmado en 2019. Eso representó alrededor del 16% del presupuesto militar total de Israel en 2022. Estados Unidos siempre ha dejado claro que nada puede impedirle apoyar a su aliado incondicional.
Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos. Les apoyaremos en todo lo que podamos. Sin duda, la inteligencia es parte de ello. No quiero entrar en detalles sobre lo que eso significa. Estamos trabajando con israelíes desde hace muchos, muchos años. Y esos mecanismos que comparten esos canales y buscaremos seguir haciéndolo.
Estados Unidos mantiene fuertes lazos históricos y económicos con Israel. Estados Unidos, que ha apoyado la formación de Israel desde la Segunda Guerra Mundial, es el mayor socio comercial de Israel con un comercio bilateral anual de casi 50 mil millones de dólares en bienes y servicios. De hecho, los expertos creen que la creación de Israel fue el resultado directo del apoyo de las potencias imperiales, incluidas las políticas de Reino Unido y Estados Unidos.
Rashid Khalidi, historiador estadounidense. Sin el apoyo externo que el sionismo recibió de los británicos, nada de lo que hemos presenciado en este último siglo, y más, habría sucedido como sucedió. El apoyo externo británico y más tarde estadounidense y de otros apoyos fue absolutamente esencial para el éxito del proyecto sionista desde el principio.
Poco después del comienzo de la Nakba o catástrofe en la que las fuerzas sionistas expulsaron a cientos de miles de palestinos y establecieron Israel, Estados Unidos comenzó a transferir enormes cantidades de armas a Israel. Según datos publicados recientemente por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos proporcionó a Israel más de 70.000 armas entre 1950 y 2022. Las armas incluían aviones, vehículos terrestres, misiles y bombas, la mayoría de las cuales se utilizaron contra el indefenso pueblo de Palestina. Israel es el mayor receptor de financiación militar extranjera de Estados Unidos y la mayor parte de esa ayuda procede de subvenciones para armamento. Estados Unidos ha proporcionado a Israel al menos 16 tipos de armas en 2023, incluidos misiles y aviones. Se cree ampliamente que el apoyo estadounidense ha envalentonado a Israel en sus atrocidades contra el pueblo palestino. Recientemente, incluso un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dimitió también por las transferencias de armas a Israel en medio del creciente descontento por el inequívoco apoyo del presidente Biden a Israel.
José Pablo, funcionario del Departamento de Estado. Creo que tenemos que analizar la situación sobre el terreno y decir si lo que realmente está sucediendo es que Israel está más seguro como resultado de nuestra ayuda o si nuestra asistencia militar ha permitido a Israel seguir adelante con la expansión de los asentamientos y en Cisjordania para continuar con la toma de Gaza y tomar medidas que en última instancia socavan su propia seguridad.
De hecho, en las actuales operaciones israelíes en Gaza se están utilizando ampliamente armas de fabricación estadounidense. Además de municiones que penetran el suelo, Estados Unidos también ha proporcionado a Israel otros tipos de bombas y proyectiles de artillería. Estados Unidos ha entregado a Israel las llamadas bombas destructoras de búnkeres y otra serie de municiones para su guerra en Gaza. Washington ha transferido a Israel 100 bombas Blue 109 destinadas a penetrar en estructuras reforzadas antes de explotar, según un informe del periódico The Wall Street, citando a funcionarios estadounidenses anónimos. Estados Unidos también ha enviado fuerzas especiales a los territorios ocupados para ayudar al ejército israelí en su guerra contra Gaza. Según funcionarios estadounidenses, los comandos están en Gaza para ayudar al ejército israelí a encontrar cautivos en manos de combatientes palestinos. Aunque existe un abrumador apoyo bipartidista a Israel entre los políticos estadounidenses, algunos críticos se preguntan ahora si gastar el dinero de los contribuyentes para proporcionar tan ingentes fondos sirve a los intereses del pueblo estadounidense.
Bernie Sanders, senador estadounidense.
Yes, there are enormous emergencies abroad.
Sí, hay enormes emergencias en el extranjero, pero también las hay en nuestro propio país, incluidas las crisis a las que nos enfrentamos en el cuidado infantil, la vivienda para la atención sanitaria primaria y otras necesidades. El pueblo estadounidense no quiere que sigamos con estos problemas. No creo que debamos asignar más de 10,000 millones de dólares para que el gobierno de extrema derecha, de Netanyahu, continúe con su actual enfoque militar. Lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es inmoral y viola el derecho internacional, y Estados Unidos no debería ser cómplice de esas acciones.
Pero la pregunta que cabe plantearse es ¿por qué los funcionarios estadounidenses, incluidos demócratas y republicanos, están tan empeñados en apoyar a Israel e ignoran las necesidades de su propio pueblo?
Phil Giraldi, ex agente de la CIA. Bueno, la respuesta es sencilla. Porque están bajo el control del lobby israelí. Israel ha penetrado muy eficazmente en nuestro sistema de gobierno a través del lobby y esto es lo que se obtiene en el otro extremo. En lo que respecta a estas personas, existe una primera enmienda y tiene libertad de expresión en Estados Unidos, a menos que digan algo en contra de Israel. Esto es espantoso. Tienen tanta influencia e incluso, voy tan lejos, que tienen control sobre muchos congresistas. Son importantes donantes de los congresistas. Tienen una gran influencia en lo que aparece en los medios y esto tiene un gran impacto en los políticos que se postulan para cargos públicos.
Sin embargo, parece que la generación estadounidense más joven ya no se traga la propaganda difundida por los principales medios de comunicación que intentan desesperadamente justificar el apoyo de Estados Unidos a Israel. Las encuestas muestran que un número creciente de jóvenes estadounidenses tiene una opinión desfavorable de Israel debido a su reciente genocidio en Gaza.
Rashid Khalidi, historiador estadounidense.
Black intellectuals, Native American intellectuals, Hispanic intellectuals are all...
Los intelectuales afrodescendientes, los intelectuales nativos americanos, los intelectuales hispanos, son todos mucho más críticos con Israel, especialmente los más jóvenes, que son mayores o que son republicanos. Por regla general, y esto no solo es cierto para los jóvenes estudiantes afrodescendientes o los jóvenes estudiantes latinos o los jóvenes estudiantes árabes musulmanes, también se aplica a cualquier estudiante. Si nos fijamos en los campus universitarios, la voz judía por la paz es un componente esencial de las campañas para la desinversión de los activos de estas universidades por parte de empresas que apoyan la ocupación israelí y los derechos palestinos en general. Entonces hay una división generacional.
Si el apoyo incondicional del régimen israelí fue una vez algo de lo que los políticos estadounidenses podían enorgullecerse, parece que les va a costar políticamente en un futuro cercano a medida que más y más personas en Estados Unidos conozcan mejor las realidades en los territorios ocupados.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.